Bogotá. Alberto, hemos estado haciendo un sondeo sobre la revocatoria del alcalde Peñalosa en la mesa de trabajo. O sea, ¿quién está de acuerdo con la revocatoria del alcalde Peñalosa?
Yo no creo que ninguno.
No, hay uno.
¿Quién, uno. Fabián? No.
De No. No. Yo también había pensado que Fabián o Diego, ¿no? Que son los que sufren todos los problemas, como la fuente de ellos es el distrito, pues todo el día viven escuchando tanto lío que tiene la ciudad. No, Juan Pablo, el único que vota revocatoria es Jorge Morales, ¿no?
Sí, deportes. Exacto, nuestro redactor de deportes, Jorge Morales, es el único que respalda la iniciativa. De resto, le pregunté uno a uno a los integrantes de nuestra redacción, e incluyéndome, no estamos con la revocatoria.
Sí, yo también hice mi sondeo y no encontré a nadie.
Usted encontró. Entonces a vamos a perder.
Sí, lo mismo pasó con el plebiscito, ¿no?
Sí, que solamente teníamos uno que era Fabián y ganó Fabián, ¿no?
Y ganó Fabián, exacto.
Sí, sin ningún misterio.
Ay, Dios. Pues ojalá que no, Alberto, porque bueno, en fin. Todas las expresiones son respetables. Alcalde Enrique Peñalosa, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo les va? Y gracias por el respaldo.
Sí, no, el respaldo, pero es aquí nomás, alcalde. ¿Cómo ha sentido usted el respaldo en la calle?
Por supuesto. No, pues sabe qué, Julio, que la verdad es que yo recorro la ciudad y encuentro mucha gente muy amable. Y obviamente falta mucho por hacer, pero estamos mejorando muchas cosas para que la gente viva mejor. Hemos mejorado la seguridad, hemos hecho mucha optimización de rutas de Transmilenio, hemos hecho muchos programas de vivienda social, hemos hecho unas reformas profundas en el sector de salud que ha hecho posible que no haya más hacinamiento en las urgencias de los hospitales. En fin, hemos hecho iluminado más de 300 parques, hemos ido sacando a los vendedores de droga de los parques y hemos hecho ya muchas canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas que mejoran la seguridad y que hacen que los jóvenes tengan opciones de recreación sanas. Por ejemplo, en educación no se había construido un colegio en los últimos 5 años. En otro espacio, el proceso de construir 30 colegios para que haya cada vez más niños en jornada completa. Estamos avanzando con los grandes programas de ellas, porque aquí encontramos que no había diseño, ni recursos, ni diseño, ni nada. Y en este momento estamos haciendo más de 300,000 millones de pesos en diseños para las grandes vías que hay que hacer, pero son proyectos que toman mucho tiempo. Cada diseño eso vale 20, 25 mil millones de pesos. Toca hacer licitación, toma tiempo. Hacer los diseños toma muchos meses. Entonces habrá muchas obras que se irán a hacer con los recursos que entre otros nos ayuda a conseguir el Consejo de Bogotá. En fin, yo creo que estamos avanzando y obviamente sé que hay muchos problemas en la ciudad, pero que no tengo ninguna duda que hay transformaciones enormes de todo tipo y otras menores, pero que ya la gente está viviendo, como tapar huecos. Hemos tapado miles de huecos, por ejemplo, tercer hueco. Entregamos hoy el famoso hueco gigantesco que se abrió en Boyacá con 43 Sur. Quiero felicitar a los equipos del IDU, de la Unidad de Mantenimiento Vial, del acueducto, que en 46 horas taparon ese mega hueco que se abrió de 5.5 metros de profundidad. Pero además de eso, hicimos unos contratos de 85,000 millones de pesos para tapar huecos. Espero que los ciudadanos ya estén sintiendo cómo se mejoran las vías por donde circulan. A las alcaldías locales les definimos que tenían que canalizar la mitad de su presupuesto a mantenimiento vial. Eso son como 400,000 millones de pesos al año. Y esperamos que los ciudadanos tengan cada vez menos tiempo de viaje a trabajo, cada vez menos daños en sus vehículos, que tengan más tiempo con su familia. En fin, estamos trabajando fuerte.
Alcalde, qué bueno que se superó el problema del hueco, que fue una fuerza mayor y que se controló rápidamente. Pero, alcalde, una de las mayores molestias de la gente, y se entiende y es válida, es el tema de la movilidad. Esta mañana nos fuimos otra vez para La Calera, donde pues las autoridades hacen lo que físicamente pueden, pero las autoridades, y como decíamos, lo pueden revocar a usted, no pueden reducir el número de vehículos que hay en la ciudad y no pueden lograr que una calle sea más ancha. Lo de La Calera no se puede manejar, es incontrolable. Y esta mañana contamos pasajeros por carro. El 90% de los carros que bajan de La Calera a Bogotá vienen con una persona. Es decir, no caben los carros. Alcalde, este es un problema de educación, es un problema de seguridad, que la gente no tiene confianza de unirse con un vecino para bajar a la ciudad en el mismo carro. ¿Esto cómo se maneja en otras partes del mundo?
Sí, Julio, ese es un tema muy interesante, porque aquí lo que pasa es que hay temas de largo plazo y temas de corto plazo. En el tema de La Calera, por ejemplo, hicimos una optimización muy grande y redujimos como media hora los tiempos de viaje de los trancones que había en la bajada de La Calera. Yo creo que todos los ciudadanos que viven en La Calera reconocen que hubo una mejora muy importante el año pasado, pero hay temas que pero el tema de fondo, ¿no? Ciudad como Bogotá, la única solución es el transporte masivo, el transporte público. No existe, obviamente, como usted dice, es muy importante que los ciudadanos hagan un esfuerzo para compartir carros. Sería realmente un apoyo enorme que pudieran compartir carros, sobre todo en sitios como La Calera, donde por ahora no es posible tener un sistema de transporte público. Nosotros estamos estudiando qué mecanismo conectar a La Calera. En particular, se está construyendo en el centro de la Perimetral de Oriente, que conecta la salida al llano por detrás de las montañas de Bogotá. Y entonces, hoy alguien que esté, digamos, en la calle 80 con carrera séptima, para ir al llano, tiene que bajar hasta la calle, cuando realmente tiene que estar al borde de la montaña, tiene que pasar al otro lado, tiene que bajar hasta la carrera 80, que es la Boyacá, dar la vuelta a todo Bogotá, y dura más recorriendo Bogotá que casi que en la carretera de Bogotá a Villavicencio. Entonces estamos viendo cómo conectar, cómo mejorar esa conexión a la salida del llano, eventualmente con un túnel por la calle 100, estamos en una de las posibilidades que estamos estudiando, o por lo menos una optimización de la vía La Calera actual. Pero el transporte masivo es el tema de fondo, por eso estamos haciendo el metro. El metro, la licitación la abrimos en el segundo semestre de este año.
Sí.
Y también estamos haciendo, vamos a hacer troncales por todos lados, ¿no? Entonces, en la ciudad, yo creo que va a ser ejemplar a nivel mundial en 5 años, que va a tener 85% de las viviendas a menos de 1 kilómetro de una troncal de Transmilenio o de la línea de metro. Hay que, por ejemplo, cosas que sin embargo son bien difíciles. En Soacha, por ejemplo. En Soacha nosotros, que es fuera de Bogotá, nosotros no controlamos la infraestructura que se haga ahí, hemos impulsado al gobierno que iba a conseguir recursos. Estamos haciendo una operación impresionante porque en Soacha estamos cargando 22.000 pasajeros hora en una sola estación en San Mateo. Esto significa un bus articulado cada 38 segundos en una estación, 94 buses hora. Entonces, funciona bien. Incluso hay una empleada que trabaja en mi casa que yo todos los días le pregunto que cómo le fue.
Sí.
Y generalmente le va muy bien, pero donde alguien tranque, estuvo solamente unos pocos minutos. Es una operación hiperdelicada. Entonces, la solución de fondo es que ya con recursos del Gobierno Nacional y la Gobernación hacer 2 estaciones más, hacer la fase 3 de Transmilenio Soacha, por ejemplo.
Sí.
Son soluciones de fondo y estamos también, estamos diseñando para prolongar la troncal, hacer una troncal en la avenida Ciudad de Cali, que permita más llegar al metro y llegar hacia la ciudad. Y también incluso se comenzó a estudiar un proyecto de ley, se aprobó ya la primera fase, un proyecto de ley en el Congreso, que nos permite incluso poner más troncales en el corredor de Ferrocarril del Sur. En fin, estamos, pero todos estos diseños, en este momento estamos haciendo más diseños que en toda la historia de Colombia. Es decir, estamos ni sumando los diseños que hubiera hecho el gobierno nacional y todas las entidades territoriales sumadas, se ha hecho tanto como lo que estamos haciendo en este momento. Más de 300,000 millones de pesos en diseños, todas las grandes vías, autopistas, troncales, etcétera, que vamos a hacer, pero esos son proyectos que toman tiempo.
Alcalde.
Entonces la solución, sí.
Sobre esto que usted decía, Transmilenio, yo quisiera detenerme en algo que señalan los usuarios del mismo sistema, y es, listo, se da el alza, y se acepta el alza, pero ¿no sería bueno de repente replantear las rutas, poner menos rutas para que haya una mayor y más fácil circulación de los buses, de tal manera que se evacúen más fácil los pasajeros en las estaciones y no haya tanta gente al tiempo esperando? ¿No se podría ejecutar eso, que además es una medida simplemente de ponerlo en un papel para que fluyan más los pasajeros y no se den las aglomeraciones que son tremendas y que mortifican a los usuarios día a día en Transmilenio?
Sí, tiene razón. Nosotros hemos hecho más de 80 optimizaciones en rutas de Transmilenio SIT y en el próximo mes y medio vamos a hacer otros cambios gruesos. Y tiene toda la razón en lo que usted dice. El problema mayor es en esto entre las estaciones. Transmilenio es un sistema impresionante. Está movilizando más pasajeros hora sentido, más pasajeros kilómetro que prácticamente todas las líneas de metro del mundo. Es decir, moviliza muchísimo más, ahora que hablan de Madrid, muchísimo más pasajeros por kilómetro hora sentido que cualquier línea de metro en Europa. Pero hay que mejorarlo, pero tiene unas ventajas interesantes, es que a diferencia de un metro, si uno quiere cambiar de línea, uno le toca bajarse, caminar y esperar al siguiente tren, cambiar de línea en el mismo bus. Pero entonces se abusó de eso. Y demasiadas rutas.
Sí, alcalde.
Y como usted dice, ahí en una sola puerta puede haber 4, 5, 6 rutas. Y entonces cuando llega un bus, los que están en la puerta no dejan bajar, no quieren subirse a ese bus, sino están esperando otra ruta. Entonces no dejan que se bajen los que se van a bajar, ni que se suban los que se van a subir. Entonces vamos a exactamente hacer algo parecido a lo que ustedes sugieren. Y es tener menos rutas para que haya menos rutas por puerta y hacer una optimización en ese sentido. En eso hemos venido trabajando, además de las troncales que se van a hacer, obviamente troncales, por ejemplo, la troncal séptima va a aliviar mucho, la troncal Caracas y demás, y vamos a hacer pues muchas troncales por todas partes. Cada troncal ayuda a que se alivien las demás.
Sí, alcalde, otra de las preocupaciones, y es de las que le hemos hecho mucho seguimiento, son las alcaldías locales, pues de la capital del país. Algo muy grave es lo que ha denunciado la personería, lo que hemos denunciado nosotros aquí en AW, que de hecho también una de las razones fue la renuncia del alcalde de Los Mártires por materias de corrupción en contratación. ¿Qué está pasando en las alcaldías locales con los contratos y con estos procesos que llevan ellos de por más de 50,000 millones de pesos que podríamos estar perdiendo los bogotanos, alcalde?
Sí, no. Por supuesto que nosotros estamos encima de todos esos temas. Es bueno recordarle a los ciudadanos cómo se elige un alcalde local. El alcalde local es postulado por los ediles que son elegidos a la localidad. Y yo, como alcalde, escojo entre esos el mejor posible. Hemos hecho yo personalmente testos alcaldes locales a todos y cada uno de ellos para buscar escoger el mejor de los candidatos que me postulaba la Junta Administradora Local. Es importante recordar que no es un nombramiento que yo simplemente escoja entre los ciudadanos por una agencia de empleos o algo por el estilo. Buscamos los mejores y hay muchos muy buenos. Y hemos hecho unas reformas para que la contratación sea mucho. Por ejemplo, nosotros es una reforma para que ya no se hagan más convenios,
sí,
sino que se hagan licitaciones. Tenemos ahora pliegos tipo, solamente pueden utilizar pliegos tipo. Y obviamente estamos encima de ese tema, y obviamente cualquier tipo de problema que se confirme vamos a sacar, por supuesto, a cualquiera que sea el responsable.
Alcalde, y no es mejor en el mejor, alcalde, y no es mejor en el menor indicio de corrupción o de irregularidades en materias de contratación, porque estamos hablando de siete localidades, no es mejor apartarlos mientras se inician las investigaciones por parte de la fiscalía y no continuar, digamos, con estas denuncias de corrupción y corrupción en
Bogotá. Si hubiera un indicio importante, por supuesto, queríamos eso, aunque también quiero señalar que hay limitaciones legales, ¿no? Yo no puedo, si yo llego a destituir a declarar insubsistente, digamos, a un alcalde local, por indicio de corrupción, pues eso repite contra mí, y soy yo el que termino en unas demandas complicadísimas. Entonces, hemos hecho todo lo posible, hay dos alcaldes locales que renunciaron precisamente, y es posible que haya otros que vayan a renunciar en los próximos días. Estamos encima de ese tema, pero lo que sí es cierto, insisto, es que estamos con un control que nunca se había hecho en las alcaldías locales. Ya no hay más contratos de asociación, todos están prácticamente haciendo los contratos vía licitaciones. Nosotros, por ejemplo, definimos ahora mucho más estrictamente qué es lo que pueden hacer las alcaldías locales con sus presupuestos. Destinamos, ahora que hablamos del tema del hueco, por ejemplo, la mitad del presupuesto de las alcaldías locales, que es muy grande. Es decir, el presupuesto, las alcaldías locales tienen un presupuesto como de 800 mil millones de pesos al año. Y exigimos que tienen que destinar la mitad de ese presupuesto a mantenimiento vial, a tapar huecos y demás. Entonces, más y más hemos controlado qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y hay muchos alcaldes locales excelentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero nosotros hemos hecho muchas reformas para que no haya ningún tipo de corrupción, para que todo se haga por licitación, a través de pliegos únicos, pliegos tipo, y estamos, por supuesto, encima de ese tema.
Alcalde, con esto de la emergencia que se ha vivido en Mocoa, le soy honesto, yo lo he pensado a usted muchísimo, por la historia de la Reserva Van der Hamen, porque se ha dicho que algo que podría haber contenido la emergencia es el bosque, son las reservas, es haber protegido mejor las zonas verdes y las zonas arborizadas en lugar de haberlas dedicado a la agricultura o de haberlas dedicado al cultivo de los cultivos ilícitos o la deforestación. El tema de la Reserva Van der Hamen no debería, luego de una historia como esa, repensarse, sobre todo para ver eso como una zona de amortiguación del río y de esa zona del occidente de Bogotá, para reforestar y revivir la reserva en lugar de urbanizar?
Bueno, me encanta que me toque el tema de la reserva. Primero, nosotros tenemos una reserva espectacular. Si Madrid, por ejemplo, tiene nada ni parecido a lo que nosotros tenemos, una reserva como la de los Cerros de Bogotá, son 15.000 hectáreas de bosques nativos espectaculares, en la mayoría estamos caminando y los hemos protegido como un tesoro, hemos comprado y seguimos comprando predios. Vamos a hacer el sendero, los cerros, además para proteger los incendios. Es decir, eso ahí es donde vendrían las crecientes hacia Bogotá, y eso es como un tesoro. La Reserva Van der Hamen también, es bueno aclarar que lo que nosotros proponemos, porque creo que ha habido muchas confusiones. La Reserva Van der Hamen hoy, vuelvo a recordar, son 1.400 hectáreas, y son todas de tierra privada. Y ahí hoy no hay árboles, hay 10 hectáreas de un bosque que se llama Las Mercedes, ahí hay invernaderos, hay vacas, hay canchas de fútbol, hay barrios, hay casas, hay colegios, hay canchas de tenis, hay fábricas. Entonces, lo que es una, digamos, un proyecto, o casi que una expresión de un deseo, porque la Reserva Van der Hamen plantea que de esas 1.400 hectáreas, se queden exactamente igual como están hoy, se queden privadas donde nadie puede entrar, que se queden en canchas de tenis, que se queden en invernaderos, que se queden exactamente igual, lo que se llaman usos sostenibles. Y otras 700 hectáreas que se compren y se arboricen, ¿no? Pero hay unos problemas. Primero, nadie ha dicho quién es el que debe comprar esa tierra. No se sabe si es el Ministerio del Medio Ambiente, si es la CAR, si es la alcaldía. Nadie tiene ninguna obligación de comprar esa tierra. Segundo, nadie ha dicho de dónde saldrían los recursos para comprar esa tierra. Es decir, eso puede valer más de 2 billones de pesos. Imagínense cuando nosotros tenemos más del 90% de los niños en Bogotá, por ejemplo, que estudian en jornada media y el resto del día están recorriendo las calles porque sus papás están trabajando y nosotros tenemos que construir colegios. Si, ¿de dónde van a salir 2 billones de pesos? Nadie ha dicho de dónde saldrían los recursos. Y tercero y más grave todavía, nadie ha dicho cuándo hay que comprar esa tierra. Puede ser dentro de 20 años, dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200, dentro de 300 años. Nadie ha dicho. Es decir, hoy la reserva es solo la expresión de un deseo, es un proyecto, porque no hay nada. Nosotros proponemos algo que creemos que es el gran triunfo de los proponentes de la reserva, que es maravilloso, y es lo siguiente. En lugar de tener 700 hectáreas de reserva, proponemos 1.800 hectáreas de reserva, 1.800, es decir, es 6 veces el Central Park, es 18 veces el Parque Simón Bolívar, es como 180 veces el Parque del Virrey. Sí, entonces es una cosa gigantesca, pero segundo y más importante, en lugar de que quede como una expresión de un deseo para hacerlo dentro de 300 años, nosotros lo dejaríamos hecho ya, en 2 años. Tercero, es mejor que la actual reserva, porque la reserva que proponemos, que es 3 veces más grande, insisto, casi 3 veces, esa sí es en tierra pública, dejamos 1.800 hectáreas de tierra pública, acceso a todos los ciudadanos, en dos años lo dejamos listo y en proceso de arborización. Esas 1.800 hectáreas, más de 500 hectáreas, son de la actual dentro de lo que se plantea la actual reserva. O sea que es el super triunfo de la reserva, se hace la reserva de verdad. ¿Qué pasa? Supongamos que por alguna razón no se puede hacer lo que nosotros proponemos, esas modificaciones que amplían la reserva y que la hacen realidad. Entonces, de todas maneras, en el norte de Bogotá, además de la reserva, hay otras 3.500 hectáreas que se van a urbanizar. Y eso no es el norte de Bogotá, porque el norte de la ciudad realmente está en 20 y 30 kilómetros más lejos. En Sopó, en Chía, en Cajicá. Entonces, si se urbanizan esas 3.000 hectáreas adicionales que se van a urbanizar de todas maneras, pues el precio de la reserva, de la tierra reserva, sube todavía más. Porque difícilmente un juez en Colombia, esto no es Venezuela, felizmente, en este momento, no va a establecer que porque unos funcionarios decidieron que un terreno era una reserva, que entonces que eso no valía nada. Un juez va a fallar que básicamente los terrenos de la reserva valen lo mismo que los terrenos vecinos. Y entonces los dueños de esas tierras van a demandar al Estado y van a decir, señores, o nos compran o nos dejan urbanizar. Y pues existe el riesgo incluso que un juez tenga que fallar, que los tienen que dejar urbanizar porque el Estado no tiene ninguna posibilidad de comprar eso. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es algo maravilloso. Es un megatriunfo de los proponentes de la reserva, es el triunfo, habría que hacerle allá una escultura a los proponentes de la reserva, ¿no? Porque son 1.800 hectáreas que quedan en reserva en 2 años, cientos de kilómetros de ciclorrutas por entre el bosque, conexión entre los cerros y el río, es algo maravilloso que nunca ha existido en Colombia, es decir, solo ese parque, esa reserva, en la mitad de lo que será la ciudad, es pues, seguramente tiene más área de parque que lo que tienen Bucaramanga y Cali sumadas. Entonces eso es lo que estamos proponiendo.
Señor alcalde, muchas gracias por sus comentarios y mucha suerte con todos esos buenos deseos para la ciudad. Ha sido usted muy amable, le deseo un buen jueves, alcalde.
Gracias.
Es el alcalde Enrique Peñalosa. Vamos a saludar al señor defensor del pueblo de Venezuela. Muy amablemente nos atiende don Tarek William Saab. Defensor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días y gracias por la llamada y saludo a toda la audiencia de este programa.
Gracias. Defensor, ¿quién defiende a nuestra periodista, nuestra corresponsal en Caracas? Elia Angélica fue agredida brutalmente por la policía hace un par de días. ¿Quién defiende la libertad de prensa, el derecho a informar sin llegar a ser agredidos por la policía?
En lo personal, si usted...